Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de la selección cubana de béisbol que está en la Serie del Caribe.
2-0.
Radio Martí. Y ya les voy a explicar por qué Cuba está celebrando pese a que no ha jugado todavía hoy. Pero la derrota de México anoche puso a Cuba en la segunda ronda de la Serie del Caribe. Pase lo que pase. Vamos a hablar de eso y mucho más. Aquí tenemos en el estudio al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Música, maestro. Detrás de los centros. En la esquina caliente. El bárbaro de Cochabamba. Emilio Ceja.
País maravilloso.
Bien, aquí me acompañan en el estudio, damas y caballeros, de la proclamada por él capital de Cuba.
Orlando, no estoy de acuerdo contigo.
Proclamada por él.
No, es la capital del mundo. Nueva York es pequeño comparado con Las Tunas.
Sí, si tuvieras el aeropuerto internacional de Las Tunas.
No, eso ahí, es. Un 747 y después viene el 380 de Airbus todos los días.
Tiene 8 pistas.
Cuando increíble. Pasamos por el aeropuerto, cuando vamos al estadio, dice Guajiro, esto no es nada comparado al de Las Tunas.
Sí. Déjame decirte que yo, bueno, el Olímpico he estado en Denver y también
¿tú sabes,
por Denver, que estoy, tremendo aeropuerto. Pero es pequeño comparado con el de Las Tunas.
Yo, sí, tú podías ser agente mío, Rafael.
Yo sí, claro, todo el mundo puede ser agente.
Aquí está la noticia.
Se dice representante.
Bartolo Colón firmó un contrato de Liga Menor con Texas Rangers y dice a este señor, Guajiro, ¿qué estás esperando?
Naturalmente.
Cierto, tiene razón.
Naturalmente. Ya te puedo representar.
Bueno, Bartolo Colón firmó, pobrecito. Yo pensé que se iba a quedar con Atlanta. ¿Qué pasó?
Un contrato de Liga Menor.
Tiene un contrato de Liga Menor. No sabe si va a tener resultado.
Tú sabes que yo me retiré con 23 años porque no podía cubrir la primera base, tenía el tendón de Aquiles y este tiene 44 y pesa 550.
No, pero espérate, él tampoco puede cubrir la primera base, no, me consta, no llega nunca.
No, pero el problema
y Soler tampoco, el cubanito pitcher de los Mex.
El caso es que cuando él corre para primera base, el que va corriendo de home a primera para porque tiene medio chocar con ¿señor? Él.
Que a propósito está solamente este gran dominicano a solamente 2 victorias de empatar el récord en grandes ligas en toda la historia para un pitcher latino. El récord lo tiene el muchacho de Granada, Denis Martínez, con 242. Y bueno, tendría que ganar 3 para ser el número 1 en toda la historia en cuanto a victorias se refiere en grandes ligas. Y eso lo pudiera lograr si es que finalmente, por lo menos para a partir de mayo o junio, que le va a hacer falta al Texas, Bartolo Colón lo suben y gana 2 o 3.
Sí, y yo, posiblemente esa sea una de las metas que tenga Alza.
Esa debe ser la meta que tiene él.
Sí.
Así es. Vamos a ver, yo no creo que sea tan fácil. Bartolo Colón, el año pasado, comenzó a mostrar su edad.
Sí. Bueno, déjame decirte que el año pasado conversó con nosotros, con Carrillo, no sé si Pepito estaba ahí, el Guajiro, y nos hizo una breve historia de lo que le pasó cuando estuvo con los angelinos, porque se fue de los angelinos. Él se fue para República Dominicana, cayó en malas manos, en malos vicios, se convirtió en alcohólico. Dice que el único que lo sacó de ese mal vicio fue su cuñado, el esposo de su hermana, dice que lo aconsejó, lo ingresó, y gracias a ese cuñado, me imagino que le dio su dinerito, ¿verdad, Olímpico?
Bueno.
Salió del alcoholismo, se rehabilitó, y bueno, después regresó a las Grandes Ligas con resultados bastante buenos.
Bueno, ¿qué les parece si pasamos ahora con la primera sección del día? Mr. Bolivia la tiene ya lista. El béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ya que no hubo ningún fichaje así espectacular durante el fin de semana de los agentes libres que habíamos mencionado, vamos a comenzar con la Serie del Caribe, que está directamente relacionada con el béisbol de las Grandes Ligas, y por supuesto Cuba, la clasificación de la selección cubana a la segunda ronda, porque México, el país anfitrión, todavía no ha podido ganar ni un solo partido en esta Serie del Caribe, y por lo tanto Cuba, que lleva 2 victorias, se clasificó automáticamente, porque aunque pierda sus próximos dos partidos, sí, que no creo que lo pierda, pero vamos a decir que lo pierda, aún clasifica con dos victorias y dos reveses.
Bueno, si pierde ante República Dominicana, estará jugando mañana con Puerto Rico, después con Dominicana. Si pierde Cuba, entonces Dominicana, que ya archiva una victoria, clasificaría. Y México que gane, bueno, ahí hay que ver ahí qué pasa. Sí. Pero yo le veo muy pocas posibilidades a México de avanzar a las semifinales. Hasta el momento hay tres seguros. Venezuela, los Caribes de Anzoátegui, acaban de perder esta tarde con Puerto Rico. A propósito, el cubano Ronald Castillo conectó kilométrico jonrón por la banda contraria por el jardín derecho con un corredor en circulación en el triunfo amplio de Puerto Rico ante los Caribes de Anzoátegui de Venezuela. Y bueno, solamente en una hora y pico, una hora 49 minutos, Cuba estará jugando contra... ¿Contra quién es, Pepito?
No, es decir,
contra Dominicana. Y mañana contra Puerto Rico.
Yo sabía que hoy,
y el miércoles ya estará en la semifinal.
Las Águilas y Bañas.
Sí, el siglo.
5 INE y Venezuela perdió 12-7 contra Puerto Rico. A balazo sí, limpio la gente de Puerto Rico. Venezuela hizo tres carreras al final. 12-7. Y Tele Rebelde estaba transmitiendo bien, pero no podía. Entonces pusieron apoyo. Cuando terminó el juego, hablar de la serie del Caribe, ¿a quién iba a nombrar? Para Hold of Fame, eso es un secreto.
No, no puedo decirlo.
Yo sé que es un secreto, ¿no? Uh-huh. Así que, ¿tú conociste a Pollo?
El hermano es amigo
mío. Yo he hablado con Pollo sí, varias veces cuando lo queríamos
entrevistar. Con su hermano Pollo. Sí.
El presidente de la serie del Caribe.
El hermano de él es una gran persona.
Presidente lo acabe, ¿eh?
Creo que mejor el hermano, no sé si tú, sí, fue presidente de CABE, sí, esto, que es José Joaquín Puello, fue presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico, es cirujano...
¿De Dominicana?
Sí, de República Dominicana, perdón, es cirujano, neurocirujano, ok, fuera cerebro, por ejemplo, a Guajiro pudiera...
Y la mano derecha de Puello, no sé ahora, pero hace 6 años, cuando yo hablé con él varias veces, Carlos Martínez, un nicaragüense.
Sí.
Era la mano, sigue diciendo, del
béisbol.
Bueno, yo iba a hablar de Carlos García, que fue ministro de Deportes en Nicaragua.
Carlos García.
Que después fue director de inmigración de toda Nicaragua. Sí. ¿Verdad?
Carlos García. No saben lo que le pasó a Rafael. Rafael ha ganado mucho, por esto la perdió en Santo Domingo.
¿Qué pasó, Olímpico?
Resulta que había un pelotero que tenía apellido y había un director que tenía
el mismo
apellido.
Director de Deportes.
Y tú tenías algo que ver con eso. ¿Cómo fue eso, Rafael?
Oye, ¿cómo era? Ahora es que no me acuerdo cómo se llama el pelotero. Esto, yo oí como, mira, Juan Marichal fue jefe, director de deportes, ¿ok? Y yo lo traté mucho en República Dominicana. Esto, un día voy a hacer el cuento. Yo fui hasta la boda de Marichal antes. Yo conozco a Marichal desde hace muchos años. El caso es que nombran a este individuo con este nombre que es muy conocido, no me viene a la mente. Y yo pensaba que era el pelotero. Entonces tenía una entrevista con él porque... yo iba a ser asesor del presidente de República Dominicana para los Juegos Panamericanos, que quería alguien que supiera ese lío.
Sí, en 2003.
En 2003. Entonces me dijeron, primero que se entreviste con el director de deporte, y me imagino que lo hicieron para ver si qué tipo me evaluara, ¿no? Y yo llegué y me busqué los récords del pelotero, yo pensando que era el tipo. Y entonces me aprendí 5 guantes de oro, no sé qué, ahorita me acuerdo el nombre de él. Y llegué, me pongo a hablar con el hombre, muy agradable, y ese lío enseguida me dijo, oye, era por la tarde, ¿tienes algún compromiso para cenar? Te invito a cenar, y muy bueno. Y entonces le digo yo de pronto, no, la verdad que tú eres rápido, bueno, por eso tienes 5 guantes de oro. Y él me miró como diciendo, ¿qué está hablando este? Y cuando le di la tercera cosa que me había aprendido de memoria, me dijo, pero creo que usted está equivocado, porque se ve el pelotero, yo no soy
sí,
pelotero.
Yo soy Juan de la Fama o Peter, ¿no?
A mí, no, él era un tipo bajito, me dijo, ¿cómo este tipo era tan bueno en Grandes Ligas, tan chiquitico? No se te olvidó eso, Guajiro. No se te olvidó eso nunca.
La hija, una de las hijas de este gran pitcher dominicano, se casó con José Rijo hace muchos años.
Pero bueno, Rafael estaba en Santo Domingo porque tú eras un proyecto que había de algo de un
panamericano.
No, eso fue, yo fui con los panamericanos y fui asesor de Mejía, se llama el presidente. Y él quería saber, desde mucho antes de los juegos. Entonces, él quería que alguien lo... La compañía mía fue asesora.
Que a propósito, República Dominicana organizó de forma exitosa en Santiago de los Caballeros en el año 86 los Juegos Centroamericanos y después se prepararon ampliamente para la cita continental del 2003, no, sí. También realmente fue
sí. Un gran éxito. Vente la calle, que nosotros conocemos bastante de Santo Domingo también.
Sí. Ah. Por cierto, yo conozco mucho de Santo Domingo de otra etapa mía en mi vida, distinta, no era deporte. Mira, el Juego del 2003 lo ganó Santo Domingo en una elección que hubo en Panamá. Y esa elección tenía a Guadalajara y Santo Domingo como ciudades competentes. Habían otras, pero esas las dos que iban. Y Guadalajara, ahí estaba Mario Vázquez Raña, que era el presidente de ODEPA.
Que en paz descanse, sí.
Y que llevó un mariachi de 50 músicos para cuando dijeran esta... se lo ganó México que tocaran el mariachi Guadalajara, esta cosa. Entonces el individuo, como director de la ODEPA, había pasado el ciclón por el Caribe, empezó la cosa diciendo que era decir una palabra, y entonces dijo que ODEPA tenía ayuda para todos los comités olímpicos del Caribe, y empezó para Dominica $10,000 para tal cosa, comprando votos abiertamente, ¿ok? Y cuando terminó de hablar, se paró José Joaquín Puello, el hermano de Puello, que era el presidente del Comité Olímpico de República Dominicana.
Y presidente de la DOCABA en esa época.
Sí, y se paró y dijo, bueno, yo creo que esto no es moral que usted esté comprando votos delante de todo el mundo, ¿ok? Entonces, ahí hubo un careo fuerte y vinieron a votar los individuos. Y cuando votaron los individuos, todas esas islitas del Caribe... que le había dicho Mario que le había dado dinero, votaron por Santo Domingo y se quedaron los mariachis. Entonces se paró Vázquez Raña, como era el presidente de la ODEPA, a decir el país, bueno, el que va a organizar los Juegos del 2003 es la ciudad de ella, abrió el sobre como si fueran los Oscars. Y llegaron los tipos que estaban haciendo ya la guitarra. Dijo, Santo Domingo.
Hasta el 2011 fue que Guadalajara no organizó los Panamericanos. En 2007 fueron en Brasil.
Hay una canción apropiadamente mariachi que dice, los mariachis callaron.
Así no fue la cosa ridícula. Y entonces los dominicanos, que no son muy organizados, no habían preparado nada para el triunfo, y enseguida empezaron a tocar en cajones y cosas. Bueno, ese lío y la fiesta, bueno, no volvieron a más ninguna reunión, se fueron de fiesta.
Tú sabes que después de eso yo estaba de cabo y los terrenos esos de pelota que se hicieron era ahí, daban los trayados yo, Camilo Pascual y Patato, daban los trayados, tremendos terrenos de pelota.
Sí, hicieron ahí tienen buenos estadios. Sí.
Bueno, vamos a pedirle ahora a Mr. Bolivia que nos ponga la musiquita de la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the sultans, we are the sultans of swing.
Bueno, Rafael más tarde le va a hablar después del baloncesto sobre el Super Bowl. Ya comenté en el noticiero a las 6 p.m. lo que había pasado, los pormenores del Super Bowl, victoria para las Águilas de Filadelfia. Y también ayer, durante Al Duro y Sin Guantes, Edemio y yo le estábamos dando básicamente un play-by-play del Super Bowl. Yo no sabía que narrábamos fútbol americano también.
No, y déjame decirte que ayer, como casi siempre, bueno, de lunes a domingo, el Olímpico con su programa Deportes y Más durante sábado y domingo. Tremenda sintonía en Cuba.
Correcto. Sí, y también escuché a Rafael en el noticiero de las 12 del día de hoy hablar del Super Bowl. Así que les vamos a dar un pequeño resumen más tarde, pero antes chequeen sus correos electrónicos, porque hoy estuve mandando correos y mensajes de texto todo el día y hasta ahora no me han rebotado ninguno, lo cual quiere decir que los están recibiendo. Espero que sea así. Y entre las cositas que yo mando, las curiosidades, ya vamos a leer los mensajes de texto, ya tranquilo, Guajiro Peña. Sí, ya vamos a leer.
Cambio, bueno.
Las curiosidades del béisbol, ustedes sabían que, bueno, cualquiera puede mandarles estadísticas, pero yo sé que más de uno está tratando de armar su enciclopedia, pero las curiosidades de la pelota son sumamente interesantes. ¿Sabía usted, por ejemplo, que el famoso Ted Williams no ganó el premio de jugador más valioso en ninguno de los dos años donde fue el ganador de la triple corona?
Claro, pero que había tenido un problemita él, que se llamaba Jody Mayo.
Sí, casi nada.
Pero sería hoy en día, yo no coincido un pelotero que gane la triple corona y no sea el jugador más valioso de la liga.
Ya eso no se da.
Okay. Y otras cosas. ¿Ustedes sabían cuáles son los únicos tres peloteros que tienen por lo menos 200 cuadrangulares en cada liga? Frank Robinson, Mark McGwire y Fred McGriff. Eso es todo. Sí, en toda la historia.
Tremendo del pelotero Fred McGriff.
Vamos a seguir poco a poco. Poco a poco con las curiosidades de la pelota y también vamos a leer mensajes de texto.
A propósito, Papito nos está enviando un saludo, dice que nos está viendo a través de la pequeña pantalla, Televisión Martí, Facebook Live. También escuchándolos, Idolidia Darias. Así que muchas gracias, Idolidia. Como siempre, trabajando mucho en
el Ido Baby. ¿Verdad?
Néstor Javier Cáceres, también de apellido Espinosa, dice: saludos, señores, de Honduras, la Honduras Democrática. Muchas gracias, Néstor. Un abrazo. Me encanta Honduras, sobre todo la parte en esa norte de la isla de Roatán, ¿verdad, Olímpico?
Ah, sí.
Muy bonita esa zona. Aunque últimamente llovió mucho por allá.
Bueno, eso crecen los árboles que cortaron, los quemaron, así que qué bueno que yo...
Sirve para leña, ahí en Roatán.
Síguelo con los correos. ¿Quién
bueno, también nos escribe desde Venezuela, de la ciudad de Valera, Antonio Osuna y Jordan Llanes del Caribe. Dice que viven
en San Quintín, Nevis. Esa es la patria de Alexander Hamilton.
Es de La Habana, una pequeña islita, ¿verdad?
No, son pequeña. Dos islas, San Quintín, Nevis. En Nevis nació Alexander Hamilton, que fue el que creó el Banco Central y el creó el dólar. Fue el
y está en el billete de 10 dólares.
Está en billete de 10 dólares. Y hay una obra ahora, por cierto, que se llama Hamilton, una obra de teatro musical, una obra, sí, un musical que ha tenido un éxito tremendo. La llevan poniendo hace como 3 años todos los días y no se acaba nunca. Pero es un puertorriqueño.
Con una estirpe totalmente distinta a Alex Hamilton.
Exactamente, es una cosa. Está peleado con la historia, vamos a decir.
Sí. Es la verdad. Pablito Nelita López nos escribe, ese gran árbitro cubano que, bueno, está trabajando ahora en esa zona de Tampa, Fort Myers, sí, la ciudad de Orlando, en esa parte central de la Florida. Y Jorge Otero dice que esto es un show de comedia. Vive en Lexington, Kentucky. Es de La Habana, Cuba. Muchas gracias, muy amable. Tanto a Jorge Otero y Pablito Nelita López. Un abrazo para ambos.
Sí, Jorge Otero dice que esto que es esto, un show de comedia. Bueno, nosotros somos cubanos, tú sabes, nosotros no somos alemanes.
Y este muchacho Otero, ¿qué significa lo que quiere decir él?
Otero está preguntando que si nosotros somos unos comediantes.
Que tú eres simpaticísimo.
Sí. Que tú eres tres patines, dice él. Dice eso, no lo dice, pero me doy cuenta que eso es lo que quiere decir.
Déjame decirle al señor Otero, con mucho orgullo, Jorge Otero, que si usted no tiene gracia en la vida y no le gustan los shows, pues simplemente no lo oiga.
No, al contrario.
En la vida hay que tener algo para que la gente oiga y se alegre, no decir noticias malas. Y hacer chistes, guajiro de Pepito, no, son cosas que son tradicionales.
Él lo hace en buena forma, Guajiro Peña. Así que un saludo para Otero, a lo mejor familia Carlos.
Para Otero. Otero, según el guajiro, el que no tiene gracia es un desgraciado.
Tú sabes, Guajiro, que más de uno le ha preguntado a Carrillo quién escribe el libreto de este programa. Porque ellos no saben que nosotros nos sentamos aquí, que no he visto a Guajiro en todo el día.
Salió que tenemos 900 y pico. Ahí lo tengo.
Estamos cerca. Está bien,
acabando.
900 y pico. No, ya llegamos a 1000.
Bueno, Pepito, ayer estuvimos hablando de Adeiny Echavarría, el gran torpedero cubano, que bueno, debutó en Grandes Ligas con el equipo del Toronto, novena con la cual firmó un contrato hace como agente libre hace como 8 años. Estuvo con los Marlins y bueno, a mediados del año pasado pasó al equipo de Tampa, terminó con un promedio bastante decente para un torpedero. Básicamente él se caracteriza por ser un shortstop defensivo. Fue al arbitraje salarial y le han dado un buen dinerito para el próximo año. Recibirá $5,900,000. El Tampa, por supuesto, le ofrecía $5.3 millones, pero ganó en el arbitraje salarial. Creo que va a estar un par de años más ahí en Tampa.
Muy bueno, Echavarría.
Claro, cuando decida irse a la agencia libre un par de años, va a recibir un contrato de 2 o 3 temporadas por unos 15, 18 millones.
Desde Cuba escribe Alex Michel, le dice: Pepe, me han llegado todos los correos que mandaste, son muy interesantes. Les mandé la lista de los equipos más jonroneros en la historia y los Marineros del 97. Qué curiosidad que los 4 equipos que más cuadrangulares han conectado han jugado en estadios bajo techo, con techo. Para que ustedes vean, yo no soy fanático de ningún estadio con techo, a propósito. Pero qué casualidad que los 4 equipos con la mayor cantidad de jonrones en toda la historia han jugado en el Kingdom de Seattle, en el de Toronto, y que antes casi ha tenido como 10 nombres distintos, en el Metrodomo de Minnesota. El qué casualidad.
Fue Skydome.
Así que para que ustedes vean. Solamente, claro, el estadio de los Marlins es totalmente opuesto. Como, sí, como tiene techo, no se conectan suficientes honrones. Porque sí, yo creo que el aire acondicionado es lo que...
Es factor bastante grande también, ¿sabes?
Sí,
y tiene techo, pero también puede estar sin techo.
El equipo de los Yankees tuvo tres hombres que batearon... Uno bateó 61, el otro 54 y el otro 38.
Sí.
Eso hay que dar batazo.
Sí. Bueno, señores.
Que verga con su 38. No, que mete ahí, no. Está uno de los primeros bateadores que ha anotado carrera y ha empujado con su tamañito que tenía. Un hombre chiquitico.
Chiquitico, sí.
Mira, ya está hablando el tema de chiquitico. No es tan grande, no es tan alto. George Springer, el más valioso en la última Serie Mundial, la victoria del Houston. Ganó su primera Serie Mundial contra el equipo de los Dodgers. Y no solamente que fue el más valioso con 5 jonrones en la Serie Mundial, sino también en la campaña regular. Conectó 34 jonrones, impulsó 85 y batió para 284. George Springer iba al arbitraje salarial, estaba pidiendo 9 millones y pico, y el Houston le dijo, bueno, como hiciste buen trabajo, tremenda temporada, con tu permiso, Guajiro, vamos a complacerte, te vamos a dar un contrato de 2 años y 24 millones de dólares. Y ahora no iría a la agencia libre hasta el 2020-2021, porque incluso en el año 2020 creo que tiene la posibilidad de ir al arbitraje salarial, pero es un muchacho joven, Springer, tremendo pelotero.
Sí.
Una pregunta para la calle.
Dígame.
Porque es muy joven, tú,
Caballero. Sí.
Tú no, ustedes son viejos.
Ya yo soy cuarentón, Guajiro.
¿Qué pasó con Yogi Berra y Larsen, el pitcher?
Cuando lanzó el juego perfecto en la Serie Mundial.
¿Qué fue lo que pasó?
Se abrazaron y se besaron.
Que salió corriendo a abrazarlo, sí, pero Larsen lo levantó en peso.
Sí, sí. Era muy chiquitito. Sí, yo he visto ese video.
Y Larsen era un gigante.
Esa fotografía sale por ahí. Sí.
Bueno, Guajiro, si quieres apostar ya desde ahora en Las Vegas, están tomando apuestas para ver si los Yankees logran establecer un récord de jonrones. La primera apuesta que yo creo que sí la van a poder romper. El año pasado conectaron 241 jonrones, la máxima cifra de todo el béisbol de las grandes ligas, sin Stanton. Ahora se pueden imaginar con Stanton en este estadio de juguete, y hasta el Guajiro Peña puede conectar un jonrón en el Yankee Stadium. Son 311 pies por aquí, 312 pies por allá, y en los Powers, en el central de derecho, son 364 y en el otro 368. ¿Okay?
Sí.
No, para que ustedes vean. El caso de no hay diferencia. Esos 314 pies en Yankee Stadium, eso no importa,
no,
para
no,
él,
pero
en los batazos
400,
pero yo lo vi aquí
380 y 420, sí,
pero
pies.
Ok, pero también lo vi quedarse corto en un par de ocasiones, no, contra no, la cerca no. El tipo puso así el guante, sí, y la agarró
los Yankees para este año, y bueno, para los próximos también, porque van a tener ahí durante muchos años a Gary Sánchez, el catcher dominicano, que no es defensivo para nada, pero bueno, tiene mucho poder. El juez y también Stanton, creo que como mínimo va a conectar 140 jonrones entre los tres, y tal vez me quede un poquito corto.
Hay dos apuestas: la primera, que los Yankees superan el récord del año pasado de 241, y la segunda, que le pasan por encima a Seattle en la lista de todos los tiempos, cuando en el 97, cuando conectaron 250 y pico.
La época de Edgar Martínez.
Así es. Uh-huh. Así que, Guajiro, si tú pones $100 y ganas la apuesta, te conviertes en millonario de un día para otro.
Claro. Déjame decirte, Lacayo, que hoy en día la gente, en vez de hablar de las cosas buenas que estaban hablando, hacen los peloteros, que los millones. Ya los millones no tienen que ver nada. Cuando los peloteros buenos ganaban 2,000 pesos, jugaban y se rompían el cuello y no se lastimaban. Mira el caso ese de la primera base.
Guajiro, vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos, el baloncesto profesional de la NBA. Mantenga la sintonía. Esta es Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consigue una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora. Desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero. Con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Wait again. Watch out!
Como les había anunciado Pepe, vamos a hablar un poquitico de fútbol americano, ligeramente, antes de hablar del baloncesto. Ayer fue el Super Bowl aquí en Estados Unidos. El Super Bowl es, vamos a decir, la final del campeonato de fútbol americano. Y en vez de haber, vamos a decir, una serie para discutir quién gana, hay un solo juego. O sea, el juego ahí, el que gana, pues el campeonato del Super Bowl. Ayer se celebró el Super Bowl número 52. Y me dice lo viejo que estoy, porque yo me acuerdo del número uno, cuando usted ya estaba aquí en Estados Unidos, cuando fue el número uno. Lo cual te dice primero los años que tengo y los años que llevo en Estados Unidos. Muy bien. Compitieron dos equipos, los Patriotas de Nueva Inglaterra y las Águilas de Filadelfia. Las Águilas de Filadelfia nunca habían ganado un campeonato de Super Bowl, o sea, no habían ganado el campeonato de fútbol americano precisamente hasta ayer. Ayer, desafiando los pronósticos que daban de favorito a los Patriotas de Nueva Inglaterra, le ganaron por una falta defensiva tremenda de los jugadores de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Tom Brady, que para mí es el mejor quarterback que ha habido en la historia, que tiene 40 años ya, y lleva 18 años jugando fútbol americano, que no es nada fácil, porque eso no es jugar ajedrez, señores. Ahí le dan golpe a uno de todos colores. Y ayer posiblemente haya tenido la mejor actuación de la historia en postemporada. E hizo, completó 28 pases de 48 que tiró, y para 505 yardas y 3 touchdowns, ¿ok? Sin ninguna intercepción. Sin embargo, a él anotaron cantidad porque su equipo no defendió bien. Así que esa unidad, la unidad de defensa que la dirige un señor que se llama Matt Patricia, falló en proteger y a los Águilas se coronaron campeones por primera vez en su historia. Cosa que, en mi opinión, es buena para el deporte, porque la Patriota de Nueva Inglaterra han ganado mucho últimamente. Okay. El equipo que más Super Bowl ha asistido y más ha ganado en la historia son los
Acereros Steelers, de Pittsburgh.
Acereros de Pittsburgh. Okay. Pero últimamente el equipo de los Patriotas ha sido el que más ha ganado.
Correcto.
Bueno, vamos a hablar un poquito de baloncesto.
Perdón, usted, sí. Solamente para, hablando del Super Bowl, ¿ustedes sí vieron los desastres en Filadelfia inmediatamente después del partido del Super Bowl?
Sí, eso es una cosa que...
Ahora, déjame decirte, Pepito, hace alrededor, fue como en el 98, 99, recién mudado a Washington para acá. Yo tenía un amigo de esa época que trabajaba lo que es el Fontainebleau, el antiguo. Ahora después se convirtió en el Fontainebleau Hilton, algo de eso, porque construyeron una torre al lado como de 20 y pico pisos.
Okay.
Y yo estuve un fin de semana que coincidió con un juego entre los Dolphins y el equipo de Filadelfia. Y déjame decirte que el 90% de los huéspedes ahí en ese hotel, estamos hablando de un hotel grande, olímpico, ahora es más amplio, con ese condominio nuevo que está al lado, el 90% eran fanáticos del equipo de Filadelfia. Y cuando terminó el juego dominical, el amigo mío me contó, dejaron alrededor de 5 o 6 mil cajas de cerveza en el patio, más cajas y cajas de whisky, de vodka. Dice, son los mejores fanáticos del mundo, los del Filadelfia. Y es verdad, lo siguen a todas partes, van a todas partes, no, incluyendo temporada regular.
Sí, bueno,
temporada
regular. No solo son fanáticos de fútbol, son fanáticos de pelota, bastante, sí, y un poquito groseros también. Para ver lo siguiente, si estás en el Hotel Fontainebleau, evidentemente, por definición, la gente que están allí son de fuera, porque los de Miami no van al Fontainebleau, claro. Eso se quedan en su casa, ¿te das cuenta? Y es normal que los que estaban allí hayan venido a ver precisamente el Super Bowl a la gente de Filadelfia. Muy bien, en la NBA anoche, el equipo de Boston, los Celtics, le ganó 97-96, media canasta, un puntico, a los tres veces de Portland. Al Horford, el dominicano, anotó 22 puntos para Boston, mientras que CJ McCollum anotó 22 también, esta vez para Portland. Los Venados de Milwaukee, los Bucks de Milwaukee, le ganaron 109-94 a los Nets de Brooklyn. Eddie Bledsoe anotó 28 para Milwaukee, DeMar Carroll 15 para el equipo de Brooklyn. Los Halcones de Atlanta se impusieron 99-96 a los Knicks de Nueva York. Kane Bazemore anotó 19 para Atlanta. Kristaps Porzingis, la estrella joven del equipo de los Knicks, anotó para Nueva York 22 puntos. Los Raptors de Toronto, que están arañándole la cueva a los Warriors de Golden State, están en segundo lugar, anotaron 101 por 86, o sea, a 86 le ganaron a los Grizzlies de Memphis. DeLon Wright anotó 15 puntos para Toronto. Marc Gasol, el veterano catalán, anotó 20 puntos para el equipo de Memphis. Los Lakers de Los Ángeles se impusieron 108-104 al Trueno de Oklahoma, teniendo el cubano americano Brook Lopez como el mejor anotador con 20 puntos, y Russell Westbrook anotó 36 para el equipo que perdió. Y por último, los Hornets de Charlotte le ganaron 115-110, 5 puntos de ventaja a los Soles de Phoenix. Nicholas Batum anotó 22 para Charlotte, Josh Jackson 23 para el equipo de Phoenix. Hoy ya están jugando desde las 7, los tres veces de Portland en Detroit, también los Wizards de Washington en Indiana, y el equipo de Miami está recibiendo ya a las 7:30, empezó ya a los Magic de Orlando, el otro equipo de aquí de la Florida. Miami ha ido perdiendo últimamente, ha perdido 3 juegos seguidos y ha caído de la cuarta posición a la séptima posición de los que clasificarían para la postemporada. A las 8 de la noche tenemos un juego entre el Jazz de Utah, que visita a los Pelicanos en New Orleans. A las 9, los Hornets de Charlotte jugarán en Denver con los Nuggets. A las 10 de la noche, los Bulls de Chicago viajan a Sacramento a jugar con los Reyes. Por último, a las 10:30, los Mavis de Dallas jugarán en Los Ángeles con los Clippers. Rapidito, ¿cómo están las posiciones? Los Celtics de Boston en primer lugar en la conferencia del Este. Okay. A 2 juegos están los Raptors de Toronto, como le dije, muy cerca. A 7:30 en tercer lugar están los Cavaliers de Cleveland, que no están haciendo nada bien. Los Washington Wizards están en el cuarto puesto, que ocupaba Miami Heat hasta hace unos días. Los Bucks de Milwaukee y los Pacers de Indiana están a 9 juegos los dos, en la quinta y sexta posición. Miami está en la séptima posición a 9:30, y a 12 están los 76 de Filadelfia. En la conferencia del oeste, los Warriors de Golden State están en primer lugar. A 2 juegos están los Rockets de Houston. A 8 juegos están los Timberwolves de Minnesota en cuarto lugar. En quinto está el Trueno de Oklahoma a 11:30. A 12 está Portland, los tres veces de Portland. En el séptimo lugar están los Pelicanos de New Orleans a 12:30. Y finalmente a 13 están los Nuggets de Denver. Y esto no lo voy a decir hoy, pero se lo voy a indicar. Hay un problema económico en la NBA. Lo mismo que hablamos en la pelota hace unos días, hemos estado conversando. Los contratos a largo plazo a jugadores muy viejos están llevando a varios equipos a tener problemas económicos, porque tienen además que pagar el impuesto de lujo por pasarse de la nómina. Le voy a decir, posiblemente mañana le puedo ampliar o el día siguiente. Los equipos que tienen más de 10 millones sobre el espacio salarial, no son los únicos que están por encima del tope salarial, pero tienen más de 10 millones. Los Halcones de Atlanta tienen 21 millones, eso es una multa tremenda. Le siguen los Nets de Brooklyn con 15 millones, los Bulls de Chicago con 24 millones, los Mavericks de Dallas con 20 millones, los Lakers de Los Ángeles 35 millones sobre el máximo, los 76 de Philadelphia en 30 millones y los Soles de Phoenix en 17 millones. Una característica que tienen todos estos equipos que están muy por encima del tope salarial es que casi ninguno de ellos está jugando bien tampoco. O sea que están con una serie de jugadores que no les están rindiendo y que tienen que pagarle por años. Sí. ¿Okay? Y esto le está creando tranquilamente una crisis económica, porque la gente no va a verlo. Ni
paga. Y eso es lo que ha señalado muchas veces aquí, no solamente en Alduro y Cinguante, sino en otros espacios en la pelota cuando está la campaña regular, sí. El Guajiro Peña le dice, señores, el dinero no compra ningún campeonato. Y es verdad.
Exactamente. El Miami Heat, para decirle un poquitico, porque el Guajiro me va a preguntar, ya lo estoy viendo levantando la ceja. Cuando él levanta la ceja, que se va a virar para primera. Y el que está jugando primera aquí soy yo hoy. Entonces, el Miami Heat tiene un problema del mismo tipo. El Miami Heat tiene 3 o 4 contratos que simplemente están súper pagos. Ellos tienen a James Johnson, que el año pasado fue bueno, pero ha sido lo que llaman aquí un journeyman, un tipo del montón siempre. Y como tú tienes un tipo que lleva 7 o 8 años jugando, y siempre ha sido un tipo bueno, pero del montón, él le sale en sus propios colores de alguna forma. Y esto ha pasado, hoy no están rindiendo tanto. No está rindiendo un muchacho, Tyler Johnson, que le dieron un contrato de $50 millones y no lo ha hecho mucho. Tienen un individuo que pudiera ser muy bueno, Hassan Whiteside, que es el centro del equipo, pero es un individuo que no tiene ganas de jugar. Y eso es y tiene un contrato, no me acuerdo cuánto, pero son como 80 millones, una cosa monstruosa de ese. O sea, varios de esos contratos, Miami va a tener que perder dinero para cambiarlo, poder bajar la nómina y tener más espacio para contratar a otra gente. Están con el mismo problema que tienen esta gente, de estos equipos que le estoy diciendo.
Pero bueno, el dueño mayoritario es bimillonario.
Está bien, pero no está para perder dinero.
Claro, claro. Bueno, tenemos que seguir porque...
El mundo, bro.
Así es. Tiene ahora el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Se fue. Han bateado un jonrón.
Bueno, aquí viene el Guajiro con sus cositas jocosas.
Disparando bastante, ¿no?
Sí, sí. Oigan esto, oigan oído esto.
Ajá.
Cambio en Grandes Ligas que han sonado como estafa. El Boston vendió al equipo de los Yankees por 125 a un señor que se llama el Bambino. Bueno,
$125,000.
125,000 cohetes en esos tiempos. El Bambino pasó a ser un peloterito, ¿tú me entiendes? Pero bueno, también los Yankees. Los Yankees se favorecieron porque los indios de Cleveland cambiaron a Roger Merry por 2 peloteros que nunca jugaron Grandes Ligas. Quiere decir que Cleveland falló en ese todo. Roger Merry, señores.
Tiene el récord de la Liga Americana, Jorge, sí, con 61.
Detroit dice que no firmó para la Liga Grande a Tom Small porque no tenía el talento suficiente. Y Tom Small pasó a ser Hall de la Fama. Y el único que ha ganado 100 sí. como relevo y 100 como abridor.
Y analista de.
Pobre, y tal vez de la fama.
Y tú fuiste coach de él. Sí. Tú fuiste entrenador de él, ¿no?
Sí, claro.
Y es analista de ESPN.
Pero decirlo. Ahora bien, este es el estafo del siglo también. Los Mets de Nueva York cambiaron un pichecito que se llama Nolan Ryan por un shortstop Jim Fregoso.
Sí.
Y varios peloteros de high school. Esos son cambios. Cleveland cambió a Rocky Colavito para Kansas City por 2 peloteros que no eran nada, Wayne Cousins y Bill Ryan. Jugó conmigo ese año en Kansas City ese monstruo pelotero Rocky. Los Marlins cambiaron a Trevor Hoffman porque dicen que no tenía suficiente talento.
Gol de la fama.
Qué casualidad.
Sí, pero lo cambiaron por Gary Sheffield, ¿viste? Sí. Vamos a estar claros.
Que después le dieron 60 millones.
Sí. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuánto fue? ¿Salvó por fin?
600 y pico.
600, ¿no?
Gol de la fama.
Sí. Pero eso no es nada. Los Marlins cambiaron a Miguel Cabrera por 3 peloteros y se fueron de aquí, Ávila y el gerente general para Detroit. ¿Y por quién lo cambiaron? Yo no sé, no me recuerdo.
Ya no lo quieren.
Pobrecito Miguel Cabrera. Ahora viene. Otro cambio que sonó en la historia del béisbol, uno de los grandes, tuve el honor de conocerlo viejo ya, Eddie Mathews, tercera base de los Tampa Braves para Milwaukee. Señor, Eddie Mathews jugó con los 3 equipos en la historia, los Braves. Bray Boston, Bray Milwaukee y Bray Atlanta.
Exactamente.
Que hay clases 500 y pico de bambinazos.
En aquella
pero
etapa.
Eso no es nada. Otro cambio que han sonado... Y aquí viene la otro cambiocito. Minnesota cambió a Rob Caru por 2 peloteros en Liga Menor para equipo de los Angelinos.
Gol de la fama también.
Rob Caru, buen peloterito. Buen bateador. Sí. Bueno, sí. Eso no es nada. Aquí, el Baltimore
había un prospecto de high school que no lo firmó el Baltimore porque decía que no tenía el tamaño para jugar Grandes Ligas en el futuro. El número 6, el señor Al Kaline, firmó para el equipo del Detroit y jugó toda su vida con ese equipo. Y por muchos entendidos dicen que Al Kaline ha sido el mejor refil de la historia de béisbol.
Favor de la fama.
Pobrecito,
también.
Pero sí. Aquí hay otra cosa. Dicen, aquí hay una cosa que pertenece a nosotros los cubanos. El señor Fermín Guerra, dirigiendo el equipo de Amendares, habla con Monchi Hidalgo y dice, tengo un grupo de peloteros ahí. Y entonces Bobby Maduro, dueño de Cienfuegos, le dijo, chico, ¿tú tienes algún pelotero? Dice, bueno, yo tengo ahí un pelotero. Es un piche. Tengo muchos piches en el equipo de la Amendares. Dícele, Monchi, si quieres te lo cambio. Si me das una docena de bates, te lo cambio. ¿Sabes quién es el piche? Camilo Pascual. Por una docena de bates. Y ahí se lo dejo a ustedes, la opinión de ustedes. Porque el señor Fermín Guerra y el señor Monchi de Arco firmaron a uno de los mejores prospectos de la historia de Cuba, el béisbol. Sandy Amoró, cuando fue novato del año con La Habana, lo cogieron y lo cambiaron por Fardiña y otros peloteros. Sandy Amoró para sí. Amendares. Y el Amendares se salvó porque jugaba primera y refil, un fenómeno. Sí. Pero la opinión de ustedes, de Fermín y Monchi de Arco, por favor. Eso es todo, de Callito.
Sí. Ah, muchas gracias, Guajiro Peña. A continuación, querían saber lo que pasó con Dorticós. Y justamente aquí está la sección favorita de Edemio Navas González, el boxeo profesional.
Amigos, los tres primeros meses del año 2018 realmente pintaban muy, pero que muy bien para el boxeo cubano a nivel profesional. Primero, en Hialeah, el superpesado de gran Camagüey, Luis Ortiz, logró una impresionante victoria por nocaut en el segundo round y, bueno, logró conseguir un combate contra Deontay Wilder, el norteamericano, pelea que se efectuará el día 3 de marzo próximo en Brooklyn, Nueva York. Por el título del CMB, el Consejo Mundial de Boxeo, que está en estos momentos en manos del norteamericano Wilder. Después venían dos peleas, la presencia de Ramsés Barthélemy buscando su tercer título mundial y Jordani Suárez. Pero esta cartelera, debido a una lesión de un ruso, se canceló y la misma se va a efectuar dentro de poco más de un mes. Así que veremos en acción a Ramsés Barthélemy tratando de convertirse en el primer pugil cubano en toda la historia en el boxeo profesional en lograr tres coronas universales. Y bueno, lo otro era que Sullivan Barrera estará combatiendo el día 3 de marzo próximo en el Garden de Nueva York, la misma noche en la cual, unas cuadras después, estará combatiendo ahí Luis Ortiz. Y la situación de Dorticós, el doctor de nocaut, después de poner fuera de combate en el segundo round al martillo ruso Goduryachov hace tres meses en San Antonio, todo el mundo pensó, entre ellos yo, de que iba a lograr una victoria frente al ruso Murat Gassiev, conocido como el hierro ruso. El muchacho se presentó en excelente forma con una tremenda defensa. Lamentablemente el cubano Dorticós no supo romperle esa defensa. Su recta derecha, la derecha de larga, al estilo Stevenson, que siempre la ha utilizado y con la cual han quedado muchos rivales, no la utilizó mucho, no desembarcó bien esa derecha recta, más bien utilizó una derecha cortica. En la mayoría de las ocasiones el ruso Gassiev esquivó ese golpe, pero además de eso el europeo trabajó muy, muy bien con el gancho izquierda que le llegó muchas veces a la misma cara, al mentón y al cuerpo del cubano Dorticós. Unos primeros cinco rounds muy buenos para Dorticós, pero a partir del sexto comenzó a dominar el ruso Gassiev. Y bueno, en el round número 12 ya prácticamente tenía el combate ganado y ahí se produjo lo que nadie quería. Me refiero a cubanos, a latinos que vivimos acá en Estados Unidos y también, por supuesto, en Cuba, su familia en Cienfuegos y La Habana. Estaba completamente agotado, con poca defensa el cubano, y básicamente vinieron esos ganchos, los upper del ruso y la derecha corta que le llegaron al cuerpo del cubano, tres knockdown, tres conteos, pero hay que señalar de que el cubano se portó todo el tiempo muy combativo, muy agresivo, perdió un gran combate, y yo diría que aunque estamos comenzando prácticamente en el año 2018, va a figurar cuando termine este año entre las mejores peleas del año a nivel mundial. Así que mucha suerte a Orticós. Creo que ya con 30 años se va a recuperar de nuevo. Tiene talento, tiene calidad, un peleador muy agresivo, muy combativo, de tremenda pegada. Y creo que en un futuro no muy lejano lo vamos a ver de nuevo como campeón mundial. Ahora quedan las esperanzas de Sulimán Barrera y Luis Ortiz el día 3 de marzo próximo. Y bueno, la tercera corona mundial para Ramsés Barthelemy. Y la presencia el día 17 de este mes de febrero en Las Vegas de Ray Robinson, el norteamericano, contra el cubano Jordani Suárez, bronce olímpico en Beijing. Y bueno, que ha mejorado poco a poco en el peso welter, y de ganar esta pelea Ugas contra Robinson, estaría combatiendo contra Spencer Jr. el título mundial a mediados o finales de este año. Así que mucha suerte. Una derrota no lo es todo, cualquiera pierde. Aquella pelea, con tu permiso, güey, entre Buster Douglas y Mike Tyson en el año 90 en Tokio, Japón, cuando Tyson fue noqueado de forma espectacular en el décimo round. Después se recuperó, fue campeón mundial de nuevo. Así que una derrota no significa el terminar una carrera. Suerte, Ortigoz. Te veo muy bien, muy combativo, muy agresivo.
Ok. Al señor Félix Lauzerique, decirle que si es de familia de Jorge Lauzerique, que pichó conmigo en Kansas City y en la Serie del Caribe en el año 70 en Venezuela. Piche, Jorge Lauzerique. Ese apellido no abunda mucho en Cuba, así no. Que pienso que...
Puede ser.
Félix Lauzerique.
Ah, sí. Ya leí el correo. Muchas gracias por escribirnos vía Facebook. A continuación, la sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Noticia que me dio aquí Paul Rodríguez. Hoy están cumpliendo años dos futbolistas de alto calibre. Uno de ellos es Cristiano Ronaldo, que nació en 1985. Ese fue el año que yo me gradué de la secundaria.
Le encanta visitar Marruecos.
Y el otro que está cumpliendo años, Neymar, que ahora con el Paris Saint-Germain, que justamente Neymar y Cristiano Ronaldo se van a ver las caras en la Champions League la próxima semana. Vamos a hablar de eso más tarde. Primero, ayer y anteayer hubo sorpresas en la Liga Española de Fútbol, la más importante seguida por todos los cubanos. El Barça logró un angustioso empate con un gol de Piqué sobre el final del partido contra su rival local, el Español de la misma ciudad, Barcelona. Y el Atlético de Madrid aprovechó esto, derrotó al Valencia 1-0 y ganó terreno en las tablas de posiciones. En este momento, el Barcelona tiene 58 puntos, el Atlético 49, el Valencia 40 y Real Madrid 39. El Real Madrid solamente pudo empatar contra el Levante 2-2 el sábado por la tarde, mientras que el Eibar aplastó al Sevilla 5-1. Leo Messi continúa siendo el máximo goleador de la liga con 20. Suárez, el uruguayo, tiene 16 y Iago Aspas 15. Y Cristiano Ronaldo, 8 golecitos en toda la temporada. Claro, se perdió varios juegos por sanción. Así que les recuerdo que va a haber Champions League la próxima semana. No vamos a hablar de esto muy a fondo todavía, porque todavía falta una semana más. Pero sí les puedo decir que durante el fin de semana el Barcelona no parecía imbatible. Entró Leo Messi en la segunda mitad, ya en los últimos 20 minutos. También hubo un aguacero torrencial en Barcelona que no dejó jugar muy bien. Así que eso es todo por el fútbol. Ahora viene la sección favorita de Rafael García Toledo, justamente la sección olímpica. Rafael, está haciendo frío para las Olimpiadas invernales.
Más frío de la cuenta.
Así es.
Más frío de la cuenta. Están haciendo, tomando medidas. Inclusive van a dar un cojincito eléctrico a cada individuo, a cada asistente a la inauguración, para que se sienten calenticos allí. Y le van a dar como un abrigo completo para aguantar eso, y van a poner una serie de mallas que aguantan el viento. Todo eso van a ser los Juegos Olímpicos posiblemente más fríos de la historia. Casi, últimamente se están quejando de que no hay nieve suficiente en los Juegos Olímpicos. Ha habido problemas con eso. Antes dijimos que hacer los dos últimos Juegos Olímpicos con nieve creada por máquinas, porque no ha habido con el cambio climático que hay. Muy bien. Por otra parte, hay una cosa que pudiera ser una tremenda noticia, no buena, sino mala. Hay una publicación que dice que está en posesión más de 10,000 análisis de sangre de atletas de invierno, de esquiadores específicamente, y que lo van a revelar este fin de semana. El periódico se llama The Sunday Times, o sea, el tiempo ¿cómo es? Del domingo. Y la compañía de televisión alemana ARD, y que le dieron acceso a una base de datos conteniendo más de 10,000 pruebas de sangre de por lo menos 2,000 atletas del deporte del olímpico de invierno, y que lo van a revelar este fin de semana, unos días solamente después de empezar los juegos. Así que hay muchos esquiadores que han pasado las pruebas a pesar de tener una cosa anormal en la sangre. Dice, algunos con solamente una posibilidad en 1,000,000 de que fuera sangre natural. Dice que había momentos en que la sangre estaba tan peligrosamente espesa que un esquiador de ese tipo debería estar más en el hospital que compitiendo. Entonces van a decir lo que pasa eso. O sea, que eso puede ser una bomba en unos días. Y hay 3 atletas de los que están suspendidos de por vida por el Comité Olímpico Internacional por dopaje, que fueron a una corte de arbitraje en Suiza, la CAS, que se llama, y ellos dijeron que no encontraban suficiente prueba para decir que esos individuos habían cometido falta, y que por lo tanto ellos no lo consideraban que deberían sancionarse. Entonces el Comité Olímpico Internacional son 15, son 3 atletas y 2 coaches. El Comité Olímpico Internacional dijo que el hecho de que ese tribunal no considerara que tenían suficientes pruebas, ellos, no cambiaba esto, las pruebas que tenía el Comité Olímpico, y que esa gente no iban a actuar. Que la gente que iban a actuar de Rusia es lo que habían dicho ellos bajo la bandera olímpica, y nunca la había sido a mencionar ni hacer ningún emblema de Rusia, ni himno nacional, ni nada. Que esa gente que no le importa nada de eso, que ya eso se decidió y fuera. Que no van a jugar.
Sí. Un saludo para Yuribel Seijó Izquierdo, allá
sí,
en Uruguay.
Justamente decía yo que él tiene las opciones de escucharnos porque está en Uruguay, y sin embargo sigue escuchando de Radio Martí y al Duro Sin Guantes.
Pues mira quién resucitó. Daniel Rivera, compadre, después de 2 meses. Ahora,
lo estamos extrañando.
También Fundicelli, Carlos Fundicelli, tremendo televidente.
¿Sabe qué se la presa, señor Rivera? Usted es un buen oyente. Y buen
Josefina Carrillo. Josefina Carrillo. Josefina Carrillo. Damas y caballeros, la cita es aquí mismo mañana a las 7:06 minutos. Josefina Carrillo.
Hi, mom. Hi, mom.
En nombre de todos los que laboramos aquí en Radio Martí, especialmente los que nos ganamos la vida en el deporte, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches. Nos vemos mañana. Guajiro, bye bye. Bye bye. Bye bye.